Acompaña y tenemos su libro, esta historia secreta mapuche. Y sí, pues nos sonaba un poco a Baradil lo de la historia secreta. ¿Dónde está el
gran título?
El niño?
Gran título.
Sí, bueno.
Es buen título.
Es buen título.
Lo ideal es que no sea tan secreta.
El comité creativo estuvo debatiendo semanas para elegir el nombre.
Pasaron por ¿qué adjetivo?
Las buenas ideas se copian, dijo Kurt Cobain después de escuchar a Pepper Jam, entonces
es verdad. Sí. Claro, ahora te decía que la idea es que no sea tan secreta. Creo que lo citas tú en algún minuto, que el deber que tenemos con nuestra historia es reescribirla.
Sí.
Al inicio del texto.
Sí, yo creo que hay pocas historias en Chile más tergiversadas y silenciadas que la de los pueblos originarios, ¿ya? Porque si el drama mapuche que nos arrastra ya más de un siglo está presente, imagínate lo que pasó con los pueblos de los canales australes, ¿no? Que fueron cazados y que fueron exterminados. Entonces imagínate todo lo que nos falta por comprender del drama y de la historia del Estado con sus pueblos originarios.
Eso es justamente lo que no hay que hacer, dejar espacio a la imaginación.
Exacto.
Necesitamos datos, información precisa.
Bueno, hay un esfuerzo acá en este libro que es un trabajo de largo aliento que venía madurando hace mucho tiempo para responder preguntas que el ciudadano común y corriente, y yo que doy muchas charlas en colegio y liceo, los chicos preguntan las clásicas preguntas sobre ¿esto cuándo parte? ¿Parte con los españoles? ¿Parte con hace 500 años? ¿Con Valdivia, Colón, en fin? Y que lo dicen los políticos, lo dicen las autoridades de forma muy fresca. Así, dicen, no nos piden resolver en 4 años un conflicto de 500.
Claro.
Llegan hasta la llegada de los españoles.
Claro, y no, o sea, ese es un gran lugar común que hay que desmitificar. Esto tiene una historia muy reciente, esto tiene que ver con nuestros bisabuelos, tiene que ver con una historia de un pueblo independiente en el Cono Sur de América que perdió su independencia en una guerra contra Chile y Argentina, una guerra que está documentada por la academia bastante. Hay muchos libros académicos sobre el tema mapuche, hay muchos mapuchólogos de profesión que ha escrito sobre el tema mapuche, pero que lamentablemente ellos publican para la academia. O sea, ellos publican para las revistas indexadas internacionales, para sus proyectos Fondecite, en fin. Ellos hacen carrera académica con estos temas, lo que está bien. Pero en el sistema escolar seguimos todavía, yo fui niño en los 80, y hoy día todavía se sigue insistiendo con enseñar la guerra de Arauco, los héroes de Ercilla, este Caupolicán, Lautaro, en fin, los X-Men mapuche.
Claro.
X-Men mapuche.
Y tú saltáis después desde ahí a la pacificación, que te enseñan un parrafito, que te dicen que fue una fiesta de los abrazos casi, y después pasamos a ser todos chilenos, y la cuestión es como que plop, o sea, ¿cómo pasamos a ser todos chilenos si los mapuches nunca fueron derrotados por los españoles? Había una frontera histórica de siglos, había un parlamento entre dos naciones, y después surgen las dos repúblicas, estas dos repúblicas, que comienzan a mirar hacia el sur a este pueblo mapuche, que a diferencia de lo que nos han contado, porque se nos dice que éramos salvajes, borrachos, en fin, una serie de epítetos que tienen derechos de autora, Vicuña Maquena, Barros Arana, Sarmiento, ellos fueron los que propagaron ese tipo de
adjetivos sobre el
adjetivo. Y cuando tú estudias la historia y te encuentras con los cronistas, por ejemplo, que recorrieron este territorio en 1840, 1830, en fin, gringos, europeos, belgas, franceses, algunos lo recorrieron por razones muy curiosas, ellos describen otra cosa, ellos describen un país mapuche, ellos describen un país araucano, se le llamaba en esa época, rico, ganadero, de grandes señores del comercio, de la guerra, con una fastuosidad gigantesca, una platería preciosa. Las pampas trasandinas era la zona del ganado cimarrón, de los caballos. Se habla de los mongoles de Sudamérica. Entonces,
pueblo diplomático.
Además, sí, diplomático, pacífico, en fin. Entonces, ahí hay un choque ahí entre lo que nos enseñan, lo que no nos enseñan, lo que nos enseñan mal, y esta historia que está documentada, pero hay que sacarla hacia el público general.
Por eso tú dices que no te complica escribir sobre otros textos, porque en el fondo la base de la investigación histórica ya está hecha.
Sí, hay muy buen trabajo académico en Argentina y Chile sobre el tema indígena, pero como te decía hace un rato, esto trata, digamos, de que hay que sacarlo de la biblioteca, claro, y sacarlo de los seminarios especializados, y que llegue al sistema escolar, y si no llega a través de reformas en el Mineduc, que no han sucedido todavía, bueno, está la labor de los intelectuales modernos, de los intelectuales como yo, que trabajo con las ideas y con la palabra, de sacar esto a utilizando la tribuna pública que tengo. Y creo que es un esfuerzo muy, también con mucho cariño, de que la sociedad chilena se eduque en el tema. Está escrito para que los chilenos aprendan de forma entretenida sobre el tema, y también para que, le decía a Rayén fuera de micrófono, para que sea quizás el primer libro en que mi hija de 12 años y mi otra hija de 19 puedan leer.
Porque... Yo le decía, ¿por qué? Si Solo por ser indio es un tremendo libro, es maravilloso. Sí. Pero dice, claro, son publicaciones, investigaciones periodísticas, es otra cosa.
Claro, es más como con una política, relato. Entonces no es tan atractivo. Pero acá sí, porque este libro, Historia Secreta Mapuche, tiene historias que, además que yo soy fanático de la serie, entonces... está escrito en clave como casi una serie de Netflix, o sea, con personajes como Calfucura, el Napoleón de las Pampas, está Mañil Bueno, el Toki que nunca pactó, está Aurelien Antoine, el rey de la Patagonia, en fin, está basado en personajes para que los chicos se entretengan.
Pedro, en el prólogo tú cuentas parte de lo que hacía tu abuelo, de ir pasando un poco la tradición, la historia, ¿no? El relato dice, lejos de ser solo una biografía personal o individual, hablaba de nuestro clan familiar, del love, también del pueblo, del cual todos los presentes allí nos sentíamos parte. Era un relato que hundía sus raíces en la historia y en una porfiada memoria común, que me parece fantástico que lo nombres así. El presente libro trata también sobre ello, de nuestra memoria histórica, sobre sus tergiversaciones, silencios y secretos, demasiados para mi gusto.
Sí, es una historia muy mal contada la del pueblo mapuche. Yo a veces tengo que corregir pruebas escolares de mi hija, de la que está en la básica. Y todavía se usa el indio como concepto en la educación chilena. Claro. Se usa el indio. Yo lo escuchaba en los 80 cuando yo era niño. Y ya me generaba ruido.
Ya era, claro.
Y todavía se usa el indio.
Es agresivo, ¿no? Y no es preciso.
En absoluto. Cierto. Hay un problema ahí con el GPS, pues, si los indios están allá en la India.
Claro.
Todavía en algunas partes. Todavía en algunas partes se plantea esto de la machi como una curandera, bruja, en fin. Oye, pero por favor, si la machi es una autoridad tradicional, las machis son personas sabias, son personas que al servicio de la comunidad. Entonces, yo siento que hay un tema bien de fondo, que yo en 15 años de reportear el tema mapuche y de reportear el conflicto en particular, me he convencido que más allá, digamos, de políticas económicas que hay, que son invasivas con los territorios, o de cierta negligencia gubernamental, el principal escollo que tenemos que superar para dar un pasito más en este tema es educar. Educar en la interculturalidad y hacer pedagogía para que el chileno llene ese vacío que tiene en su cabeza, en su memoria, sobre una historia que no le contaron. ¿Ya? Es difícil que tú empatices con los mapuches si no te contaron lo que nos pasó. Entonces, ahí surge el prejuicio.
Sí. Ahora, la desinformación es deliberada.
Sí.
Porque la información, lo dice Pedro en su prólogo, es cosa de meterse a Google.
Sí, claro.
La historia está.
Sí, mira, hay un intento desde el siglo XIX de las élites de este país, económicas, políticas, militares incluso, de fortalecer esta idea del Estado-Nación. ¿Ya? El Estado-Nación es el gran paradigma de Chile y que fíjate, ningún candidato cuestiona. Desde Artés hasta José Antonio Kast, nadie cuestiona el Estado-Nación. Esta estructura del siglo XIX, pensada por Portales, y que todos después los grandes historiadores como Barros Arana y Vicuña Mackenna establecieron como la idea matriz de lo que sería el Chile. El Estado-Nación, centralizado, unitario, con una sola lengua, una sola cultura, una religión de Estado, que fue la católica durante más de un siglo y medio. Y esta mirada de la identidad como una identidad que desciende de los barcos. ¿Ya? Porque tú encontrás a cualquier chileno común y corriente que se llame Pérez González y él no es indígena. Po. Claro. O sea, él te dice, yo no soy indígena, o sea, yo soy descendiente, no
claro,
sé.
Yo, mis abuelos vienen
claro,
de
allá. Claro, porque
eran de 12 horas.
Claro, porque indígena es el que tiene apellido indígena. Claro. Y esa es una fantasía que está en esta matriz, po, esta matriz del Estado-Nación. Y ahí, esa es la que hay que cuestionar. Porque desde ahí viene esta idea de que se fomenta en el sistema educativo la homogeneidad cultural. Ahí se fomenta en el sistema educativo la idea del Chile blanco, la idea del Chile que desciende de europeo, y los Barros Arana lo dicen en varios textos que yo me tuve que leer, que Barros Arana dice que Chile, la población indígena, lo dice en el siglo XIX, pasa casi desapercibida para un observador extranjero, dice. Chile es tan blanco que difícilmente un observador extranjero va a poder encontrar
Es una virtud, digamos. Está planteado como, ¿no?
Bueno, y eso te lo encuentras todavía, pues, o sea, basta ver la publicidad, no sé, pues, de cualquier multitienda, de los comerciales de televisión, igual. Hoy día, con el fenómeno de la migración de los países vecinos, esta cosa va cambiando. Chile se está poniendo más,
sí, más colorido,
de colores,
más a propósito
distintos,
de lo que decías,
en fin,
antes.
Pero hay todavía un enamoramiento con la rubiedad muy potente en este país, que impide ver la morenidad como algo también a destacar. Y yo creo que ahí hay que dar un paso, y ese paso para mí es el cambio cultural. Y yo soy súper optimista de los jóvenes, de la juventud, de los niños. Súper optimista, son curiosos, son inteligentes, son súper avispados, y tienen hoy día múltiples herramientas para ellos educarse de forma paralela a lo que sus profes les siguen insistiendo en el colegio. Y ahí el desafío está en que los mapuches también nos adaptemos a la modernidad para utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición para mapuchizarlos.
Tú haces referencia, claro, a la educación, que es la clave. A pesar de que los profes siguen en otro esquema, y a pesar de que la política sigue en otro esquema.
Los 500 años que decía el principio.
Claro, educar y la confianza que tenemos en la curiosidad de los más niños, de los más jóvenes, y eso da esperanza. Pero hay que hacer algo a nivel de políticas públicas, digamos, para forzar ahí. Y me pregunto si hay algo que se proponga hoy día a propósito de lo que estamos hablando.
Pero me da la idea de que tus esperanzas no van por ahí.
Bueno, no, sí. Yo soy súper escéptico de la clase política transversalmente, y en los programas presidenciales el tema indígena estuvo presente en los medios mientras tuvo la coyuntura actual de la huelga de hambre reciente.
Sí.
Acabó la huelga, desapareció el tema indígena de la discusión.
Volvieron a estar en huelga y tampoco fue mucho tema.
No fue mucho tema. Y la verdad es que hay propuestas que son, digamos, Guillén, Navarro, en fin, los que son más de izquierda, plantean este tema de lo plurinacional, pero lo plantean desde el discurso, y yo tengo dudas de si Alejandro o Beatriz entienden en profundidad qué significa ser plurinacional, porque es un cambio de paradigma, es dejar atrás el Estado-Nación, es el gran cambio de paradigma. Entonces yo creo que más bien hay algunos, digamos, hermanos mapuches que son activistas políticos de los partidos que ahí tratan de incidir con sus conceptos. Pero de ahí a que esto tenga viabilidad política, yo la encuentro cero.
Donde hubo un desmadre fue en el Ministerio de las Culturas.
Sí, pero igual... Salió poético, ¿ah? ¿Eh? Salió claro, poético ese ministerio.
Las Culturas.
Sí, pero fue interesante. Bueno, yo Claudia Baratini fue la responsable de eso. Una gran amiga mía, así que no puedo decir sino que bien, está bien. Sí, hay que empezar a pluralizar las cosas también. Ahora, yo insisto en que mi esperanza está depositada en las nuevas generaciones. Yo ya dejé atrás la pretensión mesiánica de que mi generación va a resolver este tema. Ahora soy padre, entonces veo en mi hija la posibilidad de que esto cambie. Y es mi nieto incluso. Tenemos que pensar los ciclos históricos, tenemos que ver con perspectiva histórica nuestro paso por
muchos más años.
Nuestro paso por aquí. Y si fueron 300 años con los españoles, ya llevamos 200 recién con Chile, entonces todavía queda tiempo para seguir construyendo. Lo importante es que tenemos que construir, siento yo, y lo digo en el libro, una utopía compartida. Tenemos que avanzar hacia una utopía compartida, una utopía de un territorio compartido. Y el libro es muy claro en eso. El pensamiento de los grandes loncos del siglo XIX, los que perdieron la independencia con Chile y Argentina en una guerra, sus cartas que publicaban en el Mercurio, publicaban en la Nación de Buenos Aires, en fin, que ellos eran muy protocolares para escribir cartas a las autoridades y se las publicaban en los diarios. Ellos plantean ahí el pensamiento profundo de aquella época, y todos plantean el tema de la coexistencia. Todos plantean la idea de convivir con la República, pero en igualdad de condiciones, pues, o sea, entre nación y nación.
Coexistir.
Y lamentablemente eso es lo que se farrearon las oligarquías del siglo XIX, que pasaron por encima de esta pretensión mapuche para ocupar el territorio, para transformarse Argentina, después de esa invasión, en el granero del mundo, y para transformarse la Araucanía, en el caso chileno, en el granero de Chile.
Pedro, se nos va el tiempo y te queremos agradecer por estar junto a nosotros. Tenemos esta Historia Secreta Mapuche, Editorial Catalonia está detrás, es el libro de Pedro Cayuqueo. Quiero además cerrar con lo que aparece en tu texto de agradecimiento, que está muy bonito, y se dedicaba a todos quienes desde diversos espacios y lugares en el campo y la ciudad siguen honrando la memoria de nuestros ancestros. Y ojalá que sea más pronto que esas futuras generaciones puedan cambiar las cosas.
lanzamos el día domingo. El próximo domingo tenemos Filsa. El lanzamiento en Filsa, el último día de Filsa. Los invito a que vayan porque van a haber muchas ofertas.
¿A qué hora va a estar?
A las 4 de la tarde. Ya. Vamos a lanzar el libro junto a mi amigo Pancho Saavedra.
Qué bueno.
Se ha enamorado del tema indígena en sus recorridos por el país.
Sí, pues.
Y también Guillermo Parves, que es el autor de El veterano de tres guerras, un tremendo libro del siglo, también de historia del siglo XIX, que lo van a comentar. Así que están todos invitados.
Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro. Que salga.